Muy bien, seguimos en Reporte Diario. Faltan 5 minutos para las 7 de la tarde. Estamos con Lorena Uribe. Buenas tardes, Lore, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo andan?
Con Emita Bejarano. Emma, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes.
¿Cómo anda?
Hola, Emma.
Es muy martes. Bien.
Muy martes. Muy y largo.
Muy largo el día. Eso hablábamos recién. Es
extensísimo.
Es como que amanecimos ayer y todavía seguimos despiertas.
No sé, para mí es como viernes más o menos.
Sí, y nos falta 3 días todavía.
Demasiado.
Pero es una semana muy larga. Sí. Las semanas de septiembre son así de largas.
Bien, Emma, bueno, te invitamos para charlar un poco acerca de algo que está pasando acá, ¿no? Con el micrófono.
¿Por? ¿Se escucha?
Ahí está, ahora
está
sí.
Mal.
Ahora sí.
Iba a decir algo, pero no.
No, Emma, no digas nada. Emma, te invitamos para hablar un poco acerca de lo que tiene que ver con los resultados de la encuesta, de la primera encuesta trans en la provincia. Hay resultados, hay papeles en vigencia y, bueno, el número también de personas que fueron encuestadas fue importante porque fue a nivel provincial. Seguramente algunas personas faltarán, pero, nunca es tarde para poder acercarse y poder brindar algunos datos. Así que sobre todo eso.
Es verdad, sí. La verdad que el número de personas que han respondido a la encuesta, no, creo que colmó nuestras expectativas. Nosotras, al comienzo, cuando empezamos esta acción, pensábamos un número como de 60 personas más o menos, y la verdad que estuvimos muy cerca, ¿no? Sí. También entendemos que hay compañeras y compañeros que no han tenido capaz la confianza suficiente o otras cuestiones por ahí, claro, que nosotras desconocemos, como también hay personas que no han respondido porque también les ha costado, ¿no?, esto de poder dejar plasmado en estas preguntas, en las respuestas, sobre su identidad, ¿no? Claro, esta cuestión, claro, de que hay, acá justamente traje impreso porque para poder leerlo, porque viste que en la computadora a veces no se puede todo.
Sí.
Y lo traje, y por ejemplo hay un comentario de una persona que respondió, que tiene más de 40 años, que menciona, ¿no?, que hace nada de meses pudo acceder a su primer empleo formal. Y que realmente dejó un comentario muy lindo que es
que
como,
vale la pena.
Totalmente, ¿no? Los comentarios fueron la verdad que muy, muy lindos. Críticas tenemos, nos han dejado críticas para una segunda etapa de la encuesta que no lo habíamos pensado, pero sí, me parece que sí tendríamos que trabajar en una segunda etapa con otras preguntas que nosotras no hemos tenido en cuenta y que sí, era como una primera vez y seguramente nos íbamos a equivocar o
había
no.
Había cosas para modificar,
totalmente,
seguramente.
Y también estas personas nos han dejado, ¿no?, estas inquietudes que también las vamos a tomar en cuenta. Pero particularmente esta señora, porque es una mujer trans, y también una familia, ¿no?, con una niña trans de 5 años, han dejado mensajes, digamos, que realmente son, al margen de que a mí me atraviesa de otra manera por la cuestión de identidad, me parece que se han tomado el tiempo, ¿no? Me imagino esto de sentarse en la casa con su niña a leer pregunta por pregunta, preguntarle a esta criatura que cómo siente, qué no siente, y responderla en familia, me parece que es
genial,
que fue el mensaje que también nosotros teníamos, ¿no?
Y eso es crecimiento.
Totalmente. Y aparte estas familias han buscado acompañamiento, ¿no?, con nosotros. Se han contactado por el tema escolar y demás. Y esto realmente con las respuestas que fuimos viendo, las demandas, digamos, que tiene el colectivo trans, que la mayoría de las personas que han respondido son adolescentes, jóvenes, tienen que ver con la parte de la educación y la salud, ¿no? Ajá. Esta cuestión de la falta de acompañamiento en los espacios escolares, tanto de los profesores y demás, hasta la contención, digamos, el acompañamiento psicológico también que tienen los gabinetes.
La inclusión real. Claro.
Concreta y real, lo que hablamos siempre, ¿no? Esto de que por ahí. Y también el compromiso. Me parece que a raíz de la encuesta nosotros hemos dialogado con trabajadoras sociales, directivos, preceptores de algunos establecimientos de la ciudad, al menos acá en Río Grande, que se han contactado porque a raíz de esta encuesta surgió este descubrimiento, ¿no? Esta autopercepción de algunos alumnos y alumnas, y que esto sucede y pasa en las escuelas.
Claro.
Y estos docentes no tienen herramientas, no saben cómo afrontar, teniendo en cuenta que accionan en el momento que estos adolescentes están en las escuelas y después vuelven a sus casas.
Emita, claro. ¿Qué pasó con qué pasa con la ESI en este tema? Digo, porque es muy importante sí. la educación sexual integral en un tema tan importante como este, ¿no?
Y sí, mira, algo que dialogábamos con los docentes es que por ahí esto, ¿no? Esta voluntad o ganas o compromiso que tienen de avanzar está por ahí, ¿no? Creo que con los que hemos dialogado todos están de acuerdo a poder trabajar con la ESI, pero también seguimos todavía con esta mentalidad, ¿no? Bastante normada, prejuiciosa. Y creo que igual el prejuicio tiene que ver hasta del desconocimiento, ¿no?
Sí,
esto
sí.
esto de no, ¿qué va a pasar? Y es más, busqué, se los pasé a una docente el año pasado en una de nuestras jornadas de igual, Noelia Lafitte, era una profesora, había dado, ¿no? en nuestra jornada los mitos y las realidades sobre ESI y todo lo que conlleva y las cosas puntuales que trabaja la ESI para que ellas puedan replicar esto en la escuela con, digamos, en talleres con sus alumnos. Y la verdad que también es como importante, esto surge la demanda de ellos también, ¿no? De los adolescentes,
claro.
que necesitan. Y también volvemos a lo mismo, ¿no? Esto por ahí de la clandestinidad. Estos adolescentes buscan esta información. Y si en la escuela no hay, y van a buscar por otro lado, y van a ir donde sea, y van a hacer lo que no tienen que hacer, también por esto,
justamente,
¿no?
por desconocimiento.
Totalmente,
y
por
desconocimiento. De buscar apoyo.
Totalmente. Y también el acompañamiento de la familia.
Claro, pero ahí se pueden encontrar con cualquier cosa.
Con un montón de cosas. Nosotros, la verdad, que con la encuesta, también esto hablaba el otro día con los compañeros, que realmente también nos enteramos de situaciones de violencia y demás,
claro.
que atraviesan estos adolescentes y que esto tiene que ver con la familia, ¿no? Sí. Por esto mismo.
Uh-huh. Exacto.
Claro. Emma, me gustaría volver al tema números y saber cuántas fueron las personas que se encuestaron y si ya tienen desglosado cuántos hombres, cuántas mujeres, cuántos niños, cuántos adolescentes, que bueno, para tener un panorama también del trabajo que se va a efectuar más adelante, me imagino, con toda esta información que han podido recolectar.
Sí, mira, 41 personas son las que se han encuestado. Casualmente hoy volvíamos a mirar, ¿no? Porque la verdad que es mucho, eran 40 puntos y han respondido todo uno por uno.
Sí.
10 personas son de Ushuaia, por ejemplo, o sea que la mayor parte de las personas que respondieron son de acá de la ciudad, solamente 2 de Tolhuin. Las que han respondido hasta el momento, digamos, que pudimos verlo.
Para hacer Tolhuin es mucho.
Sí, 2, sí. Total, igual, nosotros tenemos, sabemos de otras situaciones, digamos, de cuestiones de la identidad y de las familias diversas y demás, pero bueno, esto está todavía en un proceso que también lo vimos los otros días cuando fuimos a hablar con la concejal Cejas, esto también, ¿no? Esta cuestión de que Tolhuin es una ciudad bastante también compleja y que también hay que trabajar mucho, pero bueno, me parece que esto de animarse a responder esta encuesta ha sido como un primer paso y fue. En Ushuaia, por ejemplo, han sido 10 personas que han respondido. La mayor el mayor porcentaje de encuestados han sido femenidades trans, ¿no? O sea, mujeres.
Mujeres trans.
Varones trans tenemos, pero han sido un poquito más las mujeres trans. Oscilan prácticamente entre la juventud,
las edades.
Uno 13 y 25 años.
Súper
jóvenes. Van y hay preguntas por ahí muy puntuales, ¿no? Que por ahí después vamos a ver de poder compartirlas en los gráficos que tienen que ver con esto, ¿no? Que comúnmente se pregunta, ¿a qué edad te diste cuenta? No puntualmente de ese modo, pero y todos han respondido lo que siempre hablamos, ¿no? Esto surge y uno entiende.
¿En la niñez?
En los 5 años y los 6 es cuando uno entiende, digamos, que le gusta, con qué le gusta jugar, qué le pasa, qué siente.
Uh-huh.
Y la verdad que y también lo comprobamos con esto, ¿no? Con estas situaciones de estas familias que se han contactado, porque a estos niños les pasa esto.
¿Cuántas familias son las que se contactaron con niños?
Con niños,
niñas trans.
Niñas trans, 2 puntualmente, uh-huh. que se han tomado el tiempo esto de buscar porque necesitaban avanzar con esto. Y realmente se ha avanzado con un jardín también de la ciudad, que las directivas y las maestras, unas genias, realmente aplaudirlas, porque esto de tomarse el tiempo a poder dialogar con estos padres, con la familia, y también de tener esta posibilidad, ¿no? De que la niña pueda elegir, ¿no?
Exacto.
Que diga, bueno, ¿cómo te querés llamar? Así que ya se están organizando el trámite para que esta niña pueda llamarse por el nombre que quiere y que vaya con el guardapolvo de nena y que vaya con la ropa que quiera y esto me parece que también es un avance, ¿no? Esto, yo no sé si se podía hablar esto hace un tiempo atrás, unos años
no,
atrás.
No, hace 5 años atrás no, me parece que no, ¿eh?
No.
Así
no,
que me parece no. que esto realmente es lo mismo el polivalente, también me parece que esto el compromiso de estos docentes me parece que es destacable y no solamente del momento, ¿no? Porque hasta están generando, digamos, actividades y la contención que los adolescentes necesitan, porque esto no hay ESI, bueno, de alguna manera tenemos que, claro, que acompañar.
Claro, claro. Ahora, la ESI, ¿por qué no emita? También por estos movimientos que están en contra, sí, que han dicho que esto es adoctrinamiento y que la han calificado de mil maneras y no como lo que realmente es, sino educación sexual.
Sí, la iglesia, el movimiento es la iglesia. Claro. La iglesia es la que adoctrina, digamos, y ahí creo que va la ideología máxima, uh-huh, ¿no? De esta imposición de que no, esto tiene que ser así porque es así, vos necesitas varón, tenés que casarte con una mujer, tenés que tener hijos, trabajar, tu mujer en la casa, lavar los platos, cocinar. Uh-huh. Y hoy eso también cambió.
Claro.
El hombre no tiene acceso al trabajo, pero la mujer es la que generalmente está, digamos, parando la casa en todo sentido, trabajando, cobra mucho menos, no sé, pasan un montón de cosas que la verdad que eso tampoco ellos mencionan, ¿no? Esta, claro, desigualdad que existe entre el hombre y la mujer, porque está bien, defendemos lo normado, lo divino, pero también, ¿qué pasa, no? Con esta desigualdad.
Exacto.
O sea, hombres divinos, pero ¿qué hacemos en la desigualdad hacia las mujeres? Uh-huh. Pero la verdad que esto de la ESI, y aparte escuchamos también de la misma boca de los adolescentes y de los docentes, ¿no?
Claro.
Ellos, la voluntad está, pero me parece que los padres, la verdad que son dueños.
Bueno, ahora pasa mucho por ahí, porque hace un tiempo atrás, cuando tenía la oportunidad de hablar con el ministro Diego Romero, él, sí, mencionaba que, claro, que ahora lo que hay que hacer para poder dar una clase de educación sexual integral es avisarles con, uh-huh, un tiempo determinado de anticipación a través de una nota, sí, en un cuaderno de comunicaciones, y inclusive se autoriza a ese chico o a esa chica para que ese día, si faltan, no se le tome la falta, porque los padres son los que deciden no enviarlos al colegio.
Totalmente.
O sea,
es
está
como
la ley
loco,
de educación sexual,
¿no?
integral, pero no se aplica en su totalidad, se les brinda esta posibilidad a los padres de decir, bueno, no, yo no quiero que vayan, y como contrapartida, hoy justamente hablábamos con la doctora Segovia y hablábamos, sí, acerca de anticoncepción y de salud reproductiva, y mencionaba que supuestamente, me parece que, a ver, que la estructura está como para que los chicos tengan el acceso a la educación sexual, mm, integral, para que puedan tener el conocimiento sobre anticoncepción, y sin embargo no funciona la estructura, porque ella dice, en los establecimientos educativos tienen que tener un espacio, uh-huh, para que ellos puedan informarse sobre anticoncepción.
Vos que haces judiciales, si yo no cumplo con la ley, estoy en la ilegalidad, ¿no?
Tal, sí, cual.
Bueno, listo. Es una ley.
Acá pasa eso. Sí, al margen de que la ley está y está elaborada hace mucho, y creo que hasta se ha trabajado de todas las formas posibles para que esto se entienda que no tiene que ver con la perversión ni nada por el estilo, también están los derechos de estos niños y adolescentes, ¿no?
Además,
de poder elegir y de poder decidir que si quieren o no estar, digamos, o recibiendo esta información, que en realidad para mí tiene que ser una materia obligatoria tener ESI en las escuelas, porque esto de verdad previene muchas cosas, los embarazos,
abusos sexuales,
violación,
todo.
Emma, hoy, escuchando a la ministra de Salud de la provincia, hablábamos, sí, de sífilis.
Sí,
claro.
Está,
sí,
avanzando la sífilis porque hay gente que no sabe cómo usar un uh-huh, profiláctico.
Sí,
entonces estamos muy complicados. Si no permitimos esto, porque además genera un precedente espantoso.
Sí.
Es decir, cuando yo no quiero cumplir con la ley, autorizo a quien debería cumplirla a que no lo haga. Le mando una notita y le digo, mira, la semana que viene vamos a dar una clase de educación sexual, podés no venir. Entonces yo, con ese criterio, puedo no salir con carnet, por ejemplo,
claro,
porque es una ley, puedo evadir el seguro del auto porque es una ley,
también,
o puedo, no sé, romper vidriera porque... Total, se puede hacer una excepción.
¿No?
Se puede excepcionar.
Claro. Pero al margen de todo, me parece que esto también, ¿no? De que el Estado está para garantizar y parece que también tiene el poder, ¿no? Porque toman decisiones a veces sin consultar y ponen fija su postura, y está pasando ahora con lo que están desmantelando todo el bosque de la, uh-huh, provincia,
sí,
y demás, y eso no hay ninguna nada.
Nada.
Nadie dice nada, está todo bien, no pasa nada. Me parece que acá también, ¿no?
Es una obligación indelegable del Estado la educación. La educación, la salud y la seguridad. son obligaciones indelegables del Estado. Es decir, el Estado no solo tiene que hacer que esto se cumpla, sino que además no puede brindar excepcionalidades, como decía Lore recién, uh-huh, a quienes no estén de acuerdo. Sí. Porque esto no se trata de estar de acuerdo, no, sino de aprender.
Totalmente, porque si no, ¿qué hace? Pero esto es como, también me parece que las familias, volvemos a lo mismo, esto también, que no sé si culpar tanto también, porque me parece que tiene que ver del desconocimiento, como nos pasa con muchos temas, ¿no? A veces escuchamos barbaridades. Esta semana también fue con las situaciones de la persona que está detenida por manoseo y demás, lo mismo. Uh-huh. Y me parece que esto realmente es el desconocimiento, y porque tampoco se detienen, digamos, a pensar qué pasa, ¿no? Porque hay padres que no han ido a la escuela tampoco. Entonces me parece que tampoco tienen esta costumbre y esta cosa de, como hemos tenido nosotros, sí, que íbamos y teníamos que hacer igual. No te gustaba, pero tenés que hacer, si no, de acá no te vas. Totalmente.
Qué lástima, qué pena.
Ah, sí, tenés que hacer igual. Sí. Y esto me parece que pasa realmente, uh-huh, por el desconocimiento y el miedo también, ¿no? De que, a ver qué será, desconocen. Y tampoco se toman el tiempo. Yo creo que también se debería trabajar la ESI primero con la familia, con los padres o tutores o quienes estén responsables.
Pero si está estipulado, sí, en la ley, claro, la ley, claro, está, sí, es clarísima, la,
claro,
ley,
pero
2650, sí, la ley 2650, sí, no, claro, son, está poquitos, estipulado, son poquitos artículos, el material está, es público, uno
es
puede,
es accesible, es súper didáctico, es
realmente es muy accesible, es didáctico, bueno, tiene todas las características como para que cualquier persona pueda acceder al mismo, y sin embargo no sucede. Emma, me parece que ahora el trabajo importante va a ser trabajar con las niñeces trans, ¿no?
Sí. Sí, eso nosotros el año pasado empezamos con la jornada y realmente hoy después analizando, ¿no?, las personas que han ido, nos dimos cuenta y nos enteramos de que había personas sentadas que iban para aprender, porque hoy se han contactado, o sea, de unos meses más se han contactado para comentarnos, ¿no?, que en su familia pasaba esto.
Claro.
Y eso a mí me parece re importante. El otro día hablaba justamente con Verónica igual, y todo lo que fuimos haciendo, capaz poco, mucho, me parece que ha servido para las familias. Me parece que también era nuestro objetivo, ¿no? Sí. La sociedad también, al menos Río Grande, ha dejado de por ahí esto de hablar de travestis, de todo. Sí. Y realmente se ha tomado también el tiempo, porque hemos brindado nosotros también este espacio para que se puedan informar y encontrar, y están también ustedes en los medios que siempre están compartiendo y acompañando las iniciativas y actividades, y eso también llega. Y yo observo por ahí un par de cosas y veo, ¿no? Antes realmente opinaban y decían barbaridades, y hoy en día cada nota que sale que tiene que ver con diversidad, ya no hay comentarios.
Claro, no hay subestimación, no hay descalificación. Claro,
no,
claro.
Y me parece que tiene que ver con esto, ¿no? Con que realmente se han tomado el tiempo hasta de escuchar y de poder aprender un poquito, y los mismos padres, los mismos adultos son los que van, digamos, replicando esta información, porque saben que los únicos que dañan son a sus hijos o hijas o familiares que están en este proceso de construcción, ¿no? Que
claro,
nosotros ya fuimos adultas, ya estamos acá, ya estamos cancheras en muchas cosas, pero me parece que los niños y las niñas de hoy no tendrían que pasar por esto, ¿no? Claro. Este juzgamiento.
Y merecen justamente.
Y merecen ser libres, felices, sí, estar, no sé, ocupar todos los espacios, estar bien. Me parece que esta conquista de espacio va a seguir estando por parte de nosotras, y esperemos, ¿no?, que en poco tiempo ya de esto deje ser, ¿no?, de como jornadas informativas, jornada de tal cosa,
claro,
sino que realmente esto esté como nada, que los mismos padres puedan enseñar y
que sea
y
lo más natural.
Totalmente que sí, claro. Pero bueno, me parece que vamos, sí, por buen camino.
Emma,
con
y
esto.
Bien, ¿y ahora qué se va a hacer con todos estos datos? ¿Cuál es la idea o qué tienen pensado?
Ahora Nicolás, que es el que, yo no sé nada de tecnología, así que Nicolás está, el compañero Nicolás BC, que está trabajando con esto, digamos, desglosando y demás,
sí,
vamos a sentarnos con el equipo a ver, ¿no?, a debatir y a compartir la información,
sí,
bien puntualmente, y la idea es armar, digamos, en un formato de libro y demás, bueno, con también conclusiones nuestras, con lo que fuimos viviendo en este mes, digamos,
en ese
de la
proceso,
encuesta,
claro,
con los padres y con las personas que hemos dialogado, y acercar, ¿no?, este material a los ejecutivos de la provincia, a los entrantes, digamos, sí, también, para que esto realmente vean de qué manera y de qué forma pongan en las agendas de los municipios y en el caso de la provincia, del gobierno, para que se puedan trabajar, ¿no?
A los medios, Emita.
También.
A los medios.
Ahora algo que el otro día hablábamos con Lore, esto de por ahí de ver, ¿no?, las capacitaciones, formaciones para personal de medio. Eso lo estuvimos hablando y capaz que en diciembre vamos a hacer algo con personal de Buenos Aires que va a venir. Uh-huh. Estamos viendo porque es como mucho, viste que yo cualquier momento ya me van a poner no sé dónde porque yo pido todo. Uh-huh. Pero estamos viendo de poder hacer una jornada durante un día que tenga que ver con el trato digno en los medios de comunicación, redacción y demás. Claro. Porque han mejorado mucho igual, ¿eh? Porque yo viste que yo critico todo, pero hay muchos han mejorado, ahora consultan, me parece que también está bueno.
Eso está bien.
Pero me parece que así también se aprende, ¿no? Porque yo hay cosas que no sé y me parece que está bueno, pero bueno, creo que ese también es otro punto a trabajar, porque por ahí siguen surgiendo algunos titulares y reacciones un poco espantosas, pero bueno, vamos trabajando con eso también.
Sí, sí, sí. De cualquier manera, cada vez son menos, sí. Lo decíamos recién, ¿no? Los que se expresan de manera, digamos,
misógina.
Tal cual, misógina respecto de estos temas, que además es una realidad innegable, irrefutable, que existe. Hay una comunidad diversa. Sí. Entonces, si
todos
no,
somos tan diversos.
Claro, si no entendés eso que es básico, y está complicado porque esto va a ir increciendo.
Sí.
O sea, esta encuesta que vos y el equipo han hecho, y que seguramente van a volver a hacer, y seguramente en la próxima habrá más, como vos decías, que se animen, y quizá el número sea el doble o el triple, no sé cuánto. Pero evidentemente va a pasar, Yo creo que es inevitable, como fue inevitable la ESI, como es inevitable la ley de aborto legal, seguro y gratuito. Me parece que todas esas cosas, más tarde o más temprano, se dan.
Van
y los
llegar.
Medios, si no lo entendemos, estamos en problemas.
Y sí, no, al margen de esto, me parece también que esto no de comunicar, y a veces comunicar de mala manera o de mala forma o de la desinformación, que yo a veces critico igual, ¿no? Porque si uno está comunicando, y hasta hablo también de mí, ¿no? Esto que dicen, no, porque tal cosa. Y yo, es una responsabilidad. Claro. Todo este trabajo de la encuesta es una responsabilidad. Las acciones que vamos llevando. Y también parece que esto de tener realmente con qué exigir en un punto, ¿no? Estos espacios que tanto reclamamos de contención y demás. Me parece que es con este material que vamos a poder realmente poner palabra y poder decir, bueno, a esta gente vive, existe, está acá. Realmente tenemos que ver qué hacemos, porque si reclaman y exigen y piden estos espacios que tienen que ver con salud puntualmente y la educación, me parece que algo tenemos que hacer, ¿no?
Seguro.
Bueno, seguimos trabajando. En la segunda encuesta vamos a ver cómo la diagramamos, pero seguramente vamos a hacer una segunda etapa. Porque hay preguntas que a nosotras se nos pasaron, y me parece que también esto a pedido también de las personas que han respondido tenemos que ver de cómo generamos también y de qué dinámica lo hacemos, ¿no? Me parece que ya esta parte virtual ya está. Vemos de qué manera la podemos trabajar en territorio, así que
trabajo
veremos
de campo full.
Sí, veremos de qué manera lo hacemos.
Bien, Emita, muchísimas gracias por la visita, como siempre, muy amable. Vamos a la pausa, ya venimos, estamos en Reporte Diario por FMNuestrasVoces.com. Pasó Emita Bejarano por aquí.
Volvé a escuchar esta nota en www.lalicuadoratdf.com.ar.